Duna, sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día miércoles 13 de marzo. Hoy día sí que es 13. Ahí estamos medio adelantados. No, hoy es 13 de marzo. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos en canal 665 de BTR. También nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Y ahí además encuentran nuestros podcasts. Si se perdieron cualquier cosa, si alguien les comentó una entrevista, una conversación, una pelea, no sé, una discusión. No, pelea no, acá no peleamos, discutimos. Se puede discutir, sí. Pero pelea no. Se discute, puede haber momentos difíciles, momentos tensos. Hay poco, seamos francos, pero puede haberlo. Y eso todo usted, si se lo perdió, lo puede reencontrar o lo puede encontrar por primera vez a través de Duna.cl y nuestros podcasts. Además, están en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Sin Spoilers con Paula Frederick, como todos los días miércoles. Y también vamos a hablar de un tema que es muy interesante, muy bonito además, porque tiene que ver con la literatura infantil. Fíjense que existe una editorial chilena que se llama Muñeca de Trapo, que ha sido nominada como una de las mejores editoriales infantiles del mundo y está seleccionada justamente para recibir el Premio Internacional de Bolonia 2024, una especie de Oscar, a propósito de los Oscars, de la literatura infantil. Vamos a estar con la escritora y directora de esta editorial, Macarena Morales, conversando acerca, bueno, de lo que significa. Ellos van a tener además un stand exclusivo ahí en esta feria internacional que está dedicada justamente a los libros o a la literatura, a los libros infantiles, ¿no? Porque tiene todo tipo, obviamente, de publicaciones. Así que de la industria editorial, específicamente del el mundo infantil, vamos a estar conversando aquí en Aire Fresco en algunos minutos más. A lo mejor, si tiene más o menos, no sé, están cercanos a sobre los, ¿cuántos será? 40, no, 45 años, a lo mejor, sin duda cercano a los 50, les tocó estar en el colegio en los años, no sé, 70, por ahí, incluso algunos en los años 60, sí, son un poquito mayores, pero los jóvenes ya probablemente esa costumbre se fue perdiendo, la de cantar el himno nacional. En mi caso, en mi colegio se cantaba todos los días lunes. Se llamaba el acto cívico. No solo decíamos el acto cínico. En esa época se cantaba además con dos de las muchas estrofas. Ustedes saben que la canción nacional tiene muchas estrofas. De hecho, la que cantamos nosotros creo que ni siquiera es la primera. Hay otras estrofas que en la canción nacional original, con la de Ucedulillo, ¿no es cierto? Con todos sus estrofas y sus versos. Pero bueno, claro, está la de Vuestros Nombres, Valientes Soldados, etcétera, que también es parte, ¿no es cierto?, de la canción nacional original, y que durante la dictadura se cantaba obligadamente era así la canción nacional en esa época. Y algunos que la recordamos, que la conocimos así de alguna forma, con esas dos estrofas, o que tomamos conciencia del tema con esas. Pero bueno, el punto es que la Cámara de Diputados aprobó hoy día un proyecto que obliga a cantar el himno nacional e izar la bandera en los establecimientos de educación básica y media Esto es una iniciativa que había sido ingresada el año pasado, en agosto del año pasado, de hecho, por los diputados Cristian Labé de la UDI y Rubén Oyarzo del Partido de la Gente. Y ahora ha pasado al Senado para su discusión. Fue aprobada con una cantidad bastante importante de votos. Les digo inmediatamente cuántos votos fueron. Por aquí lo tenía. Fueron 40 votos a favor. Esto es una que se cayó. 114, claro. Estaba hablando de una que fue rechazada. Una enmienda. Y 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Entonces se obliga justamente a la interpretación, no sé, la interpretación, a cantarla, porque se pone una grabación. Una grabación que sonaba añeja. Era añeja ya en ese tiempo cuando la cantábamos de niños. Tuvo un amplio apoyo. Va a continuar, como decía, la tramitación en el Senado. Y es interesante que esto cuenta con el respaldo, esta propuesta, con el respaldo del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Dijo que, que se ha avanzado en esto. A mí eso me parece fantástico, dice. Somos muchos los que nos emocionamos cuando cantamos el himno de nuestro país. Es verdad. Y contó una anécdota, la trae CNN de Chile. Dice que el otro día me tocó estar en la inauguración del año escolar de un establecimiento educacional en Quinta Normal, que tiene más del 80% de estudiantes migrantes. Fue emocionante escucharlos entonar el himno nacional poniendo su mano en el corazón, cantando el himno de estos estudiantes que han llegado a nuestro país buscando nuevas oportunidades. Así que dijo que es bueno, es positivo y es relevante que se avance en esta materia. En otra materia completamente distinta, hay una polémica. ¿Vieron la polémica por la vestimenta de la cónsul de nuestro país en Japón? La cónsul de Chile en Japón. Ahí tuvo una polémica en internet, como suelen ser, en Twitter, a donde más se tira caca, en muchas partes, pero donde sobre todo se tira caca es en Twitter. Y ahí la que la está recibiendo, ya, todas las críticas, es Tamara Morales, que es cónsul de Chile en Tokio. Y se dio esto, se dio en el marco de una visita que hizo una luchadora chilena, Stephanie Baker. Quien estaba ahí además con todos los cinturones de las luchas que ella, o de los campeonatos que ha ganado. Ella es campeona mundial de, el NJPW Strong, que no sé exactamente, me imagino que es una de las versiones de estas artes, o de estas luchas, de este deporte. El tema es que está justamente acompañada de la cónsul de Chile en Tokio, Tamara Morales, quien está vestida de manera muy informal, con zapatillas, con un pantalón negro y con una polera negra, porque se alcanza a ver las mangas, y un suéter encima, color verde agua. Y está ahí, junto con la luchadora que está. No está, de gala, pero está ahí con sus trofeos. Ha recibido efectivamente mucha crítica y fue, trending topic. El tema es que la Asociación de Diplomáticos, de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera, así se llama, ADICA, no es linda la sigla, pero no nos vamos a criticar por eso. ADICA. Hay peores, Hay peores. Lamentó profundamente, y esto es lo serio, lamentó profundamente y rechazó los comentarios que se han levantado en redes sociales respecto a una de nuestras socias, la cónsul de Chile en Tokio, tercera secretaria Tamara Morales. Dice que ella no solo ganó uno de los concursos más complejos de la administración pública, el ingreso a la Academia Diplomática, sino que además en todas las posiciones que ha desempeñado, su labor se caracteriza por un elevado desempeño, tanto en Chile como en el exterior. Dice que, el diálogo debe basarse, dicen ellos, en el respeto. Las descalificaciones al trabajo y gestión de una persona basadas en su apariencia física y vestimenta no son aceptables en ningún caso. Y además dicen, en este mes de la mujer y en un día, y a un día dice, de la conmemoración del Día Nacional contra el ciberacoso, y condenan justamente de manera enérgica lo que llaman un violento ataque que sufrió por Tamara Morales el día de hoy. Oye, TikTok en Estados Unidos está bien aproblemado, ¿no? Desde hace rato ya. Esto viene de hace mucho tiempo, cuando comenzaron ya un par de años atrás las acusaciones de una vinculación demasiado y peligrosamente estrecha con el gobierno chino. Y ha sido acusado de ser una especie de brazo tecnológico del Partido Comunista de China. Y por lo mismo, muchos dicen que esto supone un riesgo para la seguridad nacional de muchos países, en particular lo dicen los estadounidenses, porque se pueden utilizar los datos, qué sé yo, de sus clientes. Y China es sin duda, a estas alturas, el mayor rival geopolítico de Estados Unidos. Bueno, la Cámara de Representantes norteamericana aprobó un proyecto de ley para prohibir TikTok en todo el país. Fue un proyecto aprobado además por una mayoría abrumadora. Son hartos parlamentarios, son representantes, digamos, porque tuvo 352 votos a favor y 65 en contra. Y la mayoría hubo en los en contra, tanto republicanos como demócratas, pero como de las alas más extremas de ambos. Los extremos se juntan, eso se sabe. Bueno, dice que esta ley, o este proyecto de ley, exige a TikTok, esta popular red social, separarse de la compañía que es su propietaria. Esta compañía se llama ByteDance. Bueno, o dice enfrentarse simplemente a un veto por parte de Estados Unidos. Esto se materializaría a través de la prohibición de la distribución de esta aplicación, ¿no? O de la descarga de esta aplicación en las distintas app stores, ¿no? O las tiendas de aplicaciones, que bueno, están obviamente en todos nuestros dispositivos. Los diputados, dice la Cámara Baja, los representantes aprobaron la ley con una mayoría que da cuenta además de una excepción dentro del escenario y del contexto de alta polarización política que se vive hoy día en Estados Unidos. O sea, en esto están de acuerdo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así, eso es lo que, claro. Bueno, desde el año 2020, que TikTok está siendo entonces objeto de estas embestidas de parte de los legisladores, los reguladores, etcétera, en Estados Unidos, y se pide entonces en este caso, a través de esta ley, que se separe a TikTok de ByteDance, a quien acusan ellos de ser este brazo tecnológico del Partido Comunista Chino. Bueno, además está el tema de, bueno, la posible influencia que pueda tener TikTok en las elecciones. No directamente la plataforma, sino que lo que se publica. TikTok, como Instagram u otras redes sociales, el contenido es lo que publican los usuarios. No tiene contenido propio. Así que vamos a ver exactamente qué resultado tiene, así esto se aprueba y si efectivamente TikTok decide separarse de su empresa madre. Cosa que siempre va a dejar de todas maneras un halo de sospecha. A propósito de empresas tecnológicas, Airbnb va a prohibir las cámaras. Yo no sabía, o sea, uno no se puede dar cuenta si arrienda a través de Airbnb, que la casa, el departamento, la pieza o lo que sea que uno arrienda puede efectivamente tener cámaras. Uno espera que sean cámaras por el exterior, y si hay alguna cámara al interior, bueno, que esté visible. Nadie quiere tener una cámara en el baño, en el dormitorio, ¿no es cierto?, de un lugar que arrienda. No sé si han pasado el rollo alguna vez. Están en un hotel, ¿no? Y bueno, pueden estar en una situación personal, digamos, personal, privada, íntima, a la que todos nosotros tenemos derecho, y de repente dicen, ¿y si hubiera una cámara por ahí? ¿Qué pasaría si hubiera una cámara? Bueno, es infamoso, si eso se viraliza, es famoso. Pero bueno, depende de lo que haya estado haciendo, estaba viendo la tele, no. Pero ustedes ya se imaginan, ¿no es cierto?, a qué me estoy refiriendo. Bueno, Airbnb va a prohibir las cámaras en interiores para todos los espacios, todos los departamentos, piezas, etcétera, que se ofrezcan a través de su plataforma de arriendo de vacaciones o de lo que sea. Ellos con esto dicen que van a simplificar las políticas de cámaras de seguridad y van a priorizar la privacidad de la comunidad. Esto parte el 30 de abril. Hasta ahora se prohibían, o sea, se permitían las cámaras en interiores, dentro de los departamentos, de las estancias, en los espacios comunes y también en los pasillos o salas de estar, siempre que los propietarios las anunciaran abiertamente en sus páginas. O sea, hay cámara, tal como hay, qué sé yo, refrigerador, o hay cocina, o hay, no sé, wifi, hay cámaras. Bueno, a partir de ahora, entonces, aunque estén visibles, aunque sea anunciada, simplemente no se van a permitir. Las interiores pueden permanecer las de, por ejemplo, la puerta de entrada, citófono, monitores de control, etcétera, etcétera. Pero en los interiores simplemente no puede haber, solamente aquellas cámaras que, el caso, por ejemplo, de los hoteles, pueden estar en los espacios comunes, la recepción, pasillos, restaurantes, etcétera. Dentro de las piezas queda absolutamente prohibido. Escuchamos un poquito de música. Este es Vampire Weekend con M79. Factory line, I'll ride across the park, backseat on the 79. Wasted days you've come to pass.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Sin Spoilers se llama nuestra sección de los días miércoles y ya está con nosotros Paula Frederick para contarnos las novedades en las pantallas. ¿Cómo le va, Paulita?
Bien, ya, Tipolito.
Bien, también.
Oye, antes de seguir brevemente, quiero comentar sobre los Oscars.
Ya, muy bien, sí.
Quiero dejar constancia que todos mis vaticinios se hicieron realidad.
Vamos a revisar lo la grabación.
Lo que no habla muy bien ya, del factor sorpresa de los Oscars.
Ah, de la academia. Bueno, habla bien, o sea, es predecible.
Sí,
es predecible. Efectivamente, predecible, poco sorprendente. Pero bueno, también es. Tú la conoces.
Sí,
pues, así que habla bien de ti. Muy bien.
Habla bien de mí, sí. Digámoslo.
Oye, pero no ganó. Bueno, incluso el caso del mejor documental, que claro, nosotros, nuestro corazoncito está obviamente con La Memoria Infinita, pero ganó tal como tú lo habías previsto también y predicho, 50 días en Mariupol.
Que hay que verla, dicen. Yo no la he visto.
Ya.
A mí lo que me alegró mucho fue el mejor guión para Anatomía de una Caída. Que es de mis favoritas.
Yeah.
Y me alegró mucho también el premio a la mejor película extranjera, Zone of Interest.
Ya.
Yeah. Y Emma Stone, por supuesto.
Ajá.
Que es grandiosa. Yeah. Esos tres premios me alegraron bastante. Pero vamos, pero sigamos adelante, porque sigamos no todo es Oscar.
No todo es Oscar, no, pues se nos viene pero todo un año de películas.
Todo un año de películas. Y tuve que volver al mundo del streaming. Específicamente, yeah, me fui por Netflix esta semana.
Ajá.
Por dos razones. Una, porque había un documental que estuvo nominado a mejor canción, si no me equivoco, alguna de las nominaciones en los Oscar. Es un documental sobre música.
Uh-huh.
Y otro porque no ha hablado aún de We Are the World.
Ah,
que está bien, bueno, la estrenaron hace un tiempo.
Sí.
Pero
no lo habíamos visto.
Yo lo he comentado con gente y me dice, ¿qué? ¿Dónde está eso? Nunca lo había escuchado, por favor, cuenta.
Y es espectacular.
Entonces
hay que verla.
Hay que iluminar el camino, porque a veces pasan desapercibidas esas joyas.
Sí, pues.
Partamos con American Symphony, que es una película de Matthew Heineman, un director de documentales que ya había hecho antes una película sobre la pandemia, que se metía en los hospitales, en las urgencias, etcétera, y sobre el regreso de los talibanes a Afganistán. Se llama Retrograde.
Uh-huh.
O sea, el tipo se mete en el peligro mismo, en la contingencia, en lo que está vivo, en lo vertiginoso del momento. Y ahora se fue por un camino distinto. Y lo que hace con American Symphony es seguir la carrera y la historia y el camino creativo de John Batiste. ¿Sabes tú quién es John Batiste, Polo? No tienes por qué.
Sí,
quizás lo has escuchado.
Sí, o sea, lo vi cantar, me parece, en algún. En los juegos que cantó de Cipoll.
Uno que tiene como unas rastas hacia arriba. Por describirlo de manera muy burda.
Pero
una sonrisa preciosa, encantadora.
Lo que pasa es que he visto en Netflix el anuncio del documental.
Ya, viste. Sí.
Pero no me he metido. Pero me tincarto, como que no he tenido el minuto.
Sí,
la verdad.
Yo te voy a contar de qué trata.
Ya.
Este documental.
Sin spoilers.
Sin spoilers. Ahora, en el caso de este documental, lo que podría considerarse spoilers, no os asustéis, porque para contarlo, lo cuentan desde el principio.
Ya.
¿Qué pasa con él? Él es un gran compositor talentosísimo, multifacético, toca un montón de instrumentos, un maestro del piano. Ganó el premio Oscar a la mejor banda sonora por la película Soul, de Pixar. Él fue el compositor. Y además estuvo nominado.
Me gustó la banda sonora, pero me cargó la película.
A mí me gustó mucho la película y me gustó más aún la banda sonora.
Ya.
Pero no entremos en eso. ¿Para qué entrar ahí en discusiones? Aprovechemos el rato que tenemos. No discutamos.
Mejor.
No, pero bueno, estuvo nominado, por ejemplo, 11 veces hubo unos premios Grammy donde tenía 11 nominaciones. Entonces, el documental inicia con siguiéndolo a él y en su carrera para componer la American Symphony, que es una gran sinfonía que él estaba componiendo, donde iba a incluir raíces del soul, raíces del jazz, música de todas partes del mundo, una suerte de homenaje a la música afroamericana, una cosa muy grandilocuente, muy esperada. Pero el documental, a medida que avanza, da un vuelco, pues, la mujer de John es diagnosticada, que ella se llama, es una artista y escritora, se llama Zuleika Jawad, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Le avisan justamente que le ha vuelto el cáncer, la leucemia. Entonces, al final, el documental se transforma en una narración de dos días, donde se enfoca en la creación creativa, la creación de la sinfonía de él, y por otro lado, en cómo él enfrenta este cáncer de su mujer, que le tiene que rapar, que tiene que acompañar a las quimios, que mientras está componiendo contra el tiempo y desesperado por lograr llegar a alcanzar lo que se espera de él, recibe una llamada de su mujer o del doctor. Entonces hace toda una reflexión sobre la vida y lo efímera que es, sobre cómo también a veces el peligro, la salud, el estar en una situación extrema te lleva a la mayor creatividad. Pues ella también empieza a componer y a crear su arte desde otro punto de vista, que es el punto de vista de la lucha contra la enfermedad. Y me gusta mucho con la frase que dicen en algún minuto de la película, que es: la supervivencia es un acto creativo. Que creo que eso encierra perfectamente lo que es este Qué documental potente, muy íntimo. Que
la
da
trama, digamos, súper potente.
La trama es muy potente porque además, yo no sé qué tan real sea que mientras filmaban ocurrió esto sorpresivamente. Pero sí se nota que la intención, o sea, que hicieron un descubrimiento, por más que fue muy triste, fue un descubrimiento que hizo que la narración ganara mucha potencia, más bien dicho. Así que se las recomiendo, es profundo, es triste, pero es esperanzador también y tiene una música maravillosa y unas escenas de John Batiste tocando el piano que te dejan sin aliento.
Buenísimo.
Con eso dicho,
American Symphony, entonces, en Netflix.
Ya. Y ahora nos vamos a todo lo contrario, a pesar de que hablamos de música y de composición, porque estamos hablando de una sinfonía que se creó a fuego lento, de un compositor que escribió solo, bueno, con su equipo, con sus músicos, pero más bien centrado en su individualidad. Y el documental The Greatest Night of Pop es todo lo contrario, es una cosa que se hizo contra el tiempo y que aúna los esfuerzos de los más grandes músicos de ese momento. Estamos hablando de la noche en que se grabó la gran canción We Are the World, en el año 1985, con el ánimo de combatir el hambre en África a raíz de la hambruna terrible que existía en ese momento en Etiopía, y que bueno, y en muchos otros países de África, y en ese momento había mucho movimiento, por ejemplo estaba el Live Aid. Había muchos conciertos que se hacían a beneficencia y se decidió hacer esta canción cuyas ganancias iban a ir 100% o en gran parte a ayudar a colaborar con Erradicar la Hambruna. ¿Quién fue el gestor de esto? El principal gestor fue Harry Belafonte, el grandísimo ESM, me encanta, a mí me gusta mucho ver Harry Belafonte. Murió año pasado,
it's a day.
No sé cómo lo oís, ¿qué dice? Solo puedo decir Daylight come, we won't go home.
Gran canción.
Y él fue el que...
Es como el inspirador de esto.
Él es inspirador. Sí, pero ¿quién fue el gestor principal? O uno de los gestores, Lionel Richie, que es el narrador de este documental, que cuenta de las frenéticas dos semanas previas a esta noche, donde debía juntar más de 40 músicos en Los Ángeles, en un estudio de Los Ángeles, pedirles que vinieran... pro bono, digamos, por amor al arte.
Que se quedaran. Todos iban a estar en el American Music Awards.
En los premios AMA.
En los premios AMA, exactamente.
Que fue una logística de loco, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de que los esfuerzos de Lionel Richie, producidos por el gran Quincy Jones, que todavía está con nosotros, tiene 90 años, sí, pues. Y el desaparecido y extrañado Michael Jackson.
Entre paréntesis.
Por favor, lo que quieras, dice que tú también lo viste.
Hay un muy buen documental sobre Quincy Jones, que también está en Netflix y que se llama Quincy.
Buenísima tu recomendación.
Véanlo, por favor.
Yo no lo he visto.
Muy, muy bueno.
Me fascina Quincy Jones. Gracias por eso. No, de verdad que te lo agradezco. Bueno, ¿a quiénes lograron convocar con llamadas, esfuerzos, logística? Imagínense lo que es retener a Cyndi Lauper, lograr que Bob Dylan se una a un grupo de 40 personas y cante una canción sin tener una cara como de sáquenme de aquí, que igual la tuvo un poco. ¿Quién más está? Bruce Springsteen, Polo Ramírez, me acuerdo siempre de ti. Estaba Huey Lewis and the News, estaba Dionne Warwick, Diana Ross. ¿Cómo se me van a escapar ahora? Al Jarreau. No puedo creer que se me escapen, porque son 40, pero bueno, aquí tengo alguna. Kenny Loggins.
Tanto.
Sí, tanto, es difícil dejarle al fondo afuera. Estaba Willie Nelson, estaba Kenny Rogers, y así, etcétera, etcétera. Y entre Quincy Jones y Michael Jackson escribieron esta canción como en tres días. Se juntaron y ante la urgencia los llamó Quincy Jones y les dijo: oye, o la componen ahora porque ya están listos los músicos, tenemos listo el estudio, nos falta la canción. Entonces, todo lo previo a es muy interesante, muy vertiginoso, muy fascinante para quienes amamos la música. Y sobre todo porque estamos hablando de joyas de la música. Nos faltó el más importante.
¿Quién?
Stevie Wonder,
sí.
Oh,
clave.
Sí, perdóname. Clave. Me falta Stevie. Y después viene la segunda.
Bueno, Ray Charles también está. Sí, pues.
¿Viste? Sí, yo sabía que se me estaban escapando las grandes estrellas.
Sí.
Pero bueno, eso es lo lindo que uno va descubriendo.
¡Qué nombre! ¡Qué artistazo!
Es para morirse, sí, no, sí, es para desmayarse de emoción. Bueno, y la segunda parte te cuenta muy, muy desde dentro, porque hay cámaras, hay registros, testimonios, lo que pasó esa noche, que se alargó hasta las 7, 8 de la mañana. No, ahí no estoy dando un spoiler, porque es de esperarse que si fueron después de los premios AMA y empezaron a recién a juntarse y a entrar en calor a las 10 de la noche... Y tenía claro. que hacerlo en una noche.
Es como para que dure toda la noche. Además, aquí no hay spoilers posibles, porque esto es una historia que se... O sea, no se conoce obviamente los detalles, pero hay que verla.
Hay que verla porque por más que uno se la cuenten, no, sí, es lo mismo. No es lo mismo escucharla de la voz de Lionel Richie, de la voz de Bruce Springsteen, de la voz de Dionne Warwick, escuchar a Stevie Wonder imitando a Bob Dylan, haciendo que Bob Dylan cante la canción... A su estilo, que no se esfuerce, porque Bob Dylan estaba angustiado porque no tenía la voz suficiente. Huey Lewis también estaba angustiado por eso. Y hay una parte, como para ir cerrando, hay una frase que es muy elocuente respecto a este proceso creativo colectivo que creo que la escribió Quincy Jones, que la anotó en la entrada del estudio, que era dejar de lado los egos. Los egos se quedan afuera.
Deje el ego aquí.
Y usted entra y es parte de un colectivo. Si le toca un solo, si le toca hacer coro, si le toca cantar poco, si le toca hacer las voces de fondo, no importa. Aquí no se trata de un show de solista. Lo que no entendieron algunos, como por ejemplo Prince, que dice que por su rivalidad con Michael Jackson, nunca llegó a la cita. Entre muchas otras anécdotas que no se las vamos a contar, porque las tienen que ver ustedes. Pero es realmente emocionante verlos, más allá de la canción y lo que generó, que es el motivo principal por la creación de esta canción, es ver los pequeños detalles, cómo se encuentran entre ellos, algunos que no se conocían, unos admiraban a otros y estos otros también los admiraban a ellos, se pedían autógrafos, interactuaban, las pequeñas conversaciones, ver también la vulnerabilidad y la fragilidad de estos creadores que uno cree que están en el Olimpo y efectivamente son inseguros, tienen miedo, tremendo, dudan de sí mismos, etcétera.
No, es extraordinario el documental, es que de todas maneras verlo. Es la noche más grande del pop, claro. ¿No? Ese es el
nombre y está en Netflix. Así que esta y otras recomendaciones fascinantes las puede encontrar en @paufrede. Síganme en Instagram para que no se queden fuera de las mayores tendencias y las joyas escondidas del stream.
Y eventos.
Eventos relacionados con cine al paladar y otro que vamos a estar anunciando en su momento.
Excelente, Paula Freddy, muchas gracias.
Gracias, Paulito.
Muy bien, hasta la próxima semana. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente y con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si le pones a WhatsApp, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Pausa y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl. No puedes nada más que preguntar a los clientes qué quieren y entonces tratar de dárselo. Para el tiempo en que lo tengas, ya estarán queriendo algo nuevo.
En Duna, el cofundador de Apple, Steve Jobs. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Quitado de bulla y en las sombras, Andy Rourke nunca gozó del prestigio musical que tenían Morrissey y Johnny Marr, sus compañeros de The Smiths. Sin embargo, su contribución a través del bajo fue sustancial para convertir a la banda en una de las propuestas más creativas de la música británica de principios de los 80. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Estás en Duna, sonidos de tu mundo.
las ingenierías civiles de la Universidad de San Sebastián han sumado a su certificación nacional otorgada por la agencia Acredita CI la acreditación internacional por 6 años entregada por la agencia alemana ACAS, siendo reconocidas con estándares de la Unión Europea en todas sus modalidades. Reconocimiento nacional e internacional que respalda nuestro compromiso con la calidad formativa de los futuros ingenieros civiles de Chile. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Minerales como el magnesio, calcio, potasio, litio, rubidio o boro han sido catalogados por la Comisión Europea como materias primas críticas debido a sus limitadas reservas y a una creciente demanda global. Una alternativa sostenible para responder a la escasez de estos minerales es extraer estos elementos desde la salmuera del agua marina, que se genera durante el proceso de desalación por osmosis inversa. Esta iniciativa será testeada por Acciona en colaboración con el Centro Tecnológico Español Leitat, mediante el uso de innovadores elementos como nanofibras y nanopartículas que capturarán estos minerales presentes en el agua, acercando así el proceso de desalinización al principio de economía circular. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Sin presentaciones nuevas, sus cortinitas, sus cositas que van apareciendo. Y estamos ya con nuestra entrevistada esta tarde. Ella es Macarena Morales, escritora y directora de la editorial Muñeca de Trapo. Esta editorial está está seleccionada, entre las mejores editoriales infantiles del mundo y está nominada, está como finalista para obtener un premio que es entregado en Bolonia, en el marco justamente de la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Macarena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una especie de Oscar, ¿no es cierto?, de la literatura infantil.
Gracias, Polo. Sí, efectivamente es una especie de Oscar. Fue una sorpresa el haber sido nominada. La nominación la recibimos el día jueves de la semana pasada. Yo digo, esto ya es un premio en sí mismo. No lo esperábamos para nada. Una editorial tan pequeñita, independiente, que tiene muy pocos años en el mercado, y chilena. Hay solo 5 editoriales a nivel mundial hispanohablantes que están siendo nominadas. Una desde España, 2 desde Chile y 2 desde Argentina. Entonces es un honor ser una de ellas, y la premiación va a ser el día lunes 8 de abril, que es el primer día que arranca la Feria del Libro Infantil de Bolonia.
¿Cómo empezaste con esta editorial, con Muñeca de Trapo?
Empecé, yo he trabajado de editora muchos años, y mi último trabajo trabajé de editora en Planeta, y cuando fui mamá...
¿Siempre relacionada con la literatura infantil o no?
Siempre con la literatura adulto.
Ya.
O sea, no tenía idea de la literatura infantil. Ahí editaba Alem Bel, Diemel Altit, Gonzalo Contreras, libros de psicología, cocina. Y cuando fui mamá, quise dedicarme en exclusiva a la maternidad, y luego cuando fue el momento de retomar lo laboral, ya no me hizo sentido volver a trabajar contratada, y dije, voy a lanzarme con mi propia editorial. En ese momento no tenía claridad que quería hacer una editorial infantil, y yo misma, como mamá, empecé a consumir libro infantil por mis 2 hijas.
Yeah.
Empecé a ir a librerías que tuviesen espacio con infantil, le compraba un libro a cada una cada vez que íbamos, y era nuestra rutina una vez a la semana. Y luego, sin darme cuenta, un día yo salí con un libro infantil para mí. Y empecé a seguir editoriales infantiles europeas, españolas, italianas, y me enamoré de este mundo. Y yo digo, no sé qué fue primero, el huevo o la gallina. Se me vino a la mente el nombre Muñeca de Trapo justo cuando estaba haciendo la sociedad y armando la empresa. Y me lancé sin saber nada de infantil, sin conocer ilustradores, sin conocer diseñadores, ni imprentas. Y yo digo, las sincronías de la vida, como que el universo se fue alineando, porque conocí a esta ilustradora que es de la del primer libro. Lo
¿cómo se llama ella?
Jocelyn Pérez Gallardo. Uh-huh. Ella es chilena, vive en Viña. El libro se llama La niña que se escondía demasiado. Y este libro, que fue el primer libro que publicamos, ganó la medalla Colibrí que otorga IBI Chile, que es el premio más prestigioso a nivel nacional, al año siguiente de ser publicado.
Ah, mira, y ese fue el primer libro de Muñeca de Trapo,
este
primer libro que ustedes editaron.
Fue el primer libro que publicamos, el primer año solamente publicamos este libro, el 2017, el 2018 ganó la medalla Colibrí, y al día siguiente nos llama una agente literaria, que viene a ser como el manager de, de los actores, para representarnos fuera de Chile. Y gracias a ella fue que logramos vender este primer libro a Corea del Sur. Y eso es un hecho...
salto increíble.
Eso lo hicimos en el 2019 y lo publicaron en Corea el 2020. Y fue un hito bastante inaudito porque ninguna editorial infantil de Latinoamérica había entrado en el mercado asiático. Entonces fuimos las primeras editoriales de Muñeca de Trapo en vender sus libros a Corea, y una vez introduciendo este, después la misma editorial nos compró Añañuca, que es el tercer libro que publicamos en la editorial, y hasta la fecha son 5 los libros que se han publicado en Corea, en distintas editoriales.
Añañuca en coreano, ¿cómo será eso?
Añañuca en coreano, mira, por aquí lo traje.
¿Cómo se verá y cómo se dirá, además?
Aquí, Añañuca, claro, ahora la traducción literal, te lo muestro.
Es precioso el libro, además, sí, las ilustraciones son muy lindas. ¿También de Jocelyn esa ilustración?
No, este lo escribí yo, claro, aquí no se ve el nombre, se ve en coreano.
En coreano, claro.
Y las ilustraciones son de Paulina Leighton, que ella también es ilustradora chilena.
Ajá.
¿Y por qué Añañuca? Porque yo soy oriunda de La Serena y me interesaba hacer rescate editorial. Hay muchas leyendas publicadas de la zona central, de la zona sur, pero... no habían leyendas de la zona norte y siempre me llamó la atención de por qué no se publicaban si habían tantas. La razón es porque la mayoría de las editoriales están en la zona central y en la zona sur. Y
poca atención al norte.
Entonces. Poca atención al norte, y a ellos les interesó porque tienen una leyenda muy parecida del origen de una flor local.
Que de hecho es una de las que aparece en con el desierto florido. Esas flores que tienen ahí un periodo. Estamos conversando, les recuerdo, con Macarena Morales, escritora, directora de la editorial Muñeca de Trapo, a propósito de esta nominación como una de las mejores editoriales infantiles del mundo en la feria, y que se entrega en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, Premio Internacional de Bolonia 2024. ¿En qué consiste? Y cuéntanos un poco el proceso para entenderlo y para conocerlo. El proceso de publicación de un libro, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los pasos, los desafíos a los que tú te enfrentas con cada una de las publicaciones?
Ya, perfecto. Mira, yo digo, cada libro, hasta el momento tenemos entre los libros ya publicados y los libros que se encuentran actualmente en imprenta, 41 títulos.
Ya.
De estos 41 títulos, cada uno el nacimiento fue una forma distinta.
Eso en cinco años, menos de 5 años.
¿2019? Claro, desde el 2017 que partí. 2017,
ya, ya, perfecto, ya.
Sí, el año pasado publicamos 7 libros y este año tenemos en el calendario editorial 10 libros a publicar. Como que cada vez hemos ido creciendo exponencialmente. Cada libro es un hijo único. El proceso no ha sido idéntico en todos, pero el proceso comúnmente o tradicional es, yo recibo manuscrito todos los días. Ya. Y todos los días llegan manuscritos.
De gente que tú no conoces, digamos, de que te mandan,
claro, o de todo. Escritores que nunca han publicado, gente que tiene proyectos inéditos, escritores argentinos. Al comienzo, obviamente, llegaba menos. Hoy en día, que la editorial se ha hecho más conocida, sobre todo a raíz de los premios. Cada vez que la editorial gana un premio fuera de Chile, por ejemplo, un libro salió seleccionado. Un libro para bebé que publicamos el 2021 ganó premio en Estados Unidos en el listado de los 20 mejores libros para niños escritos en español a nivel mundial. Entonces, después de ese premio, al día siguiente yo tenía manuscritos de escritores mexicanos, colombianos, argentinos, españoles, que deseaban publicar sus cuentos, sus historias en la editorial. Entonces yo primero hago un proceso de curatoría, intento leer todo lo que llega, cada vez es más difícil porque en un día pueden llegar 20 correos distintos, y esos normalmente no tienen ilustración. Entonces, una vez que hay un libro, para mí la calidad literaria es imprescindible. Yo estudié literatura en carrera de pregrado. Entonces, ese es el primer filtro. Tiene que haber calidad literaria.
¿Y eso cómo lo reconoce? Bueno, tú tienes mucha experiencia, pero hay elementos, digamos... objetivos, no es difícil decir objetivos en la apreciación artística, ¿no es cierto? No, pero ¿qué debe tener
proyecto?
¿La escritura? ¿Qué debe tener un proyecto para que te interese?
Claro, no es objetivo, y la palabra calidad literaria también es un poco...
Claro, es re difícil de,
muy difícil
de definir.
Para mí, el catálogo editorial o lo que forma la editorial como identidad es un poco el ojo y la mirada de mundo que tiene el editor. Uh-huh. Muñeca de Trapo tiene a nivel de identidad una postura muy radical que dice que no hay que subestimar a los niños. Los niños son tan inteligentes o aún más que un adulto. Entonces, por lo tanto, un niño puede, por ejemplo, entender temas complejos. Uh-huh. Temas complejos como la muerte, como el duelo, la desigualdad social, abandono emocional. Y en lo tradicional o durante muchas generaciones se ha tratado de abordar libros con temas fáciles o temas más bien que enseñen al niño a actuar de alguna manera. Y digo, no, el niño es capaz de comprender temas complejos. Entonces, en la editorial tenemos muchos libros que abordan estas temáticas que no son fáciles de vender. Son libros que quizás venden un poco menos, pero que han llamado la atención o el ojo del editor exterior, de afuera. Y para mí un libro, cuando lo leo, yo digo, me tiene que provocar algo, alguna emoción. Uh-huh. Y me tiene que remover y yo tengo que cambiar a través de esa lectura. Muchas veces cuando leo un manuscrito, yo a lo mejor tengo una mirada, es como una ventana que se abre para ver la vida de una forma distinta. Y para mí eso es un libro que merece la pena ser publicado, ser leído, ser adquirido en fondo eventualmente. Y a eso yo llamo calidad literaria, es un libro que me provoque, que me remueva y que yo no soy la misma después de la lectura de ese manuscrito.
Y ahí, en eso, ¿dónde está el secreto o el gatillador, digamos, de esa emoción? ¿Está en la manera como está escrito? ¿Está en el argumento?
Claro, yo creo que en la manera, Cortázar siempre decía de que no importa tanto el tema. Yo puedo ser un escritor que quiero hablar de la muerte o de la vida, temas trascendentales, pero si no sé el cómo decirlo, ese libro lo más probable es que no me provoque nada. Y a la inversa, quizás yo puedo hablar de temas banales como de una mesa, de un plato, de un tenedor, pero la manera en la que lo estoy narrando es tan llamativa que el lector se imbuye y no puede parar de leer hasta el final.
Estamos conversando con Macarena Morales, escritora, directora de la editorial Muñeca de Trapo. Tú eres además escritora, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la edición? Porque claro, tú recibes un manuscrito y ya lo vienes haciendo. O sea, yo me imagino que desde que editabas a Lemebel, a Diamela Altit, a escritores de ese tipo, ¿no es cierto? Hasta ahora ha pasado mucho tiempo y tiene una experiencia tremenda. Pero ¿en qué consiste esto de ser editor? ¿Qué hace el editor? Porque con el texto, digamos, uh-huh. y con la historia.
Mira, dependiendo de la experiencia del escritor, hay casos que he hecho un trabajo de edición aún mayor que en otros casos de libro. Yeah. Hay veces que, por ejemplo, he eliminado párrafos enteros, o que digo, esta idea está muy buena, pero no la pongamos al principio del libro, cerremos el libro con esta idea, o a la inversa. El título siempre lo cambio. O sea, la mayoría de las veces me llegan propuestas y porque el escritor es de afuera. Por ejemplo, pasó con Prohibido decir caca. Hay un libro, Prohibido decir caca, que la ilustradora es catalana. Uh-huh. Este de aquí.
Ah, lo tiene ahí. Prohibido decir caca, ya.
Y el libro llegó como propuesta que se llamaba La Pollita. Ajá. Y yo he ido ampliando el mercado. No solamente estamos en Chile, sino que en Chile, en Argentina, Colombia, Uruguay y en Estados Unidos. Distribuyéndose Muñeca de Trapo, con el logo Muñeca de Trapo, en español, los libros físicos. Yeah. Entonces yo digo, el día de mañana mi sueño es estar en España, y en España, pollita o polla significa una palabra con connotación negativa, y dije, por ningún motivo el libro se puede llamar así allá. Entonces estuvimos en la búsqueda de un título que diera cuenta de qué se trataba el libro, pero que también fuese un gancho y que llamara la atención. El libro lo teníamos finalizado, los textos en diciembre, las ilustraciones en febrero, y aún no teníamos título. Era lo único que nos faltaba para entrar a imprenta. Hasta que un día, eran como las 6 de la mañana, 5 de la mañana, me llega un WhatsApp, yo estaba durmiendo, de la escritora, me dice, Macarena, Prohibido decir caca. Después que yo lo había rechazado, no sé, 20 títulos en esos 2 meses, y yo lo veo, le digo, este es el título. Y efectivamente fue un acierto, porque el libro está en la feria y todos los niños que van caminando lo ven y dicen, mira mamá, caca, o Prohibido decir caca. y el libro se vende solo, sin abrirse, solo por el título. Entonces también esas son decisiones que tienen que ver con la edición. O en el caso del Niño en Cerro el Plomo, el escritor le había puesto Cauripaxa, que Cauripaxa es el nombre del personaje, que no se sabe si a ciencia cierta si el Niño en Cerro el Plomo se llamaba así, pero hay vestigios de una carta de la época que hablaba de un niño que fue ofrendado que tenía ese nombre. Y César Sandoval, que es quien escribe ese libro, me dice: Macarena, es que yo quiero que se llame el libro Cauripaxa. Y yo le digo: lo siento, pero es que no, porque ¿quién va a saber? Es una leyenda, aprovechemos que la gente tiene en su imaginario, en el colectivo del imaginario, la leyenda del Niño Cerro el Plomo, aprovechemos esa instancia para usarlo como gancho para que el libro se venda de mejor manera. Y bueno, ahí fue un ir y venir también. Hay muchas veces que a los escritores les cuesta soltar, sobre todo si es un texto antiguo que llevan años trabajando, y él lo soltó y me dijo: bueno, Macarena, confío en tu criterio como editora, pongámosle de título El Niño Cerro el Plomo. Y después, cuando lo presentamos en el lanzamiento, César decía: fue un acierto haberle puesto este nombre, porque efectivamente la gente, lo mismo, para y quiere abrir el libro porque conoce la leyenda. Claro. De otra manera, quizás ni siquiera se hubiera interesado la gente en abrir el libro. Y ese tipo de trabajo, no solamente hay un trabajo de edición en el texto, sino también en la imagen. Después yo escojo un ilustrador, que yo digo, con este ilustrador, con esta técnica que trabaja, con lápiz de palo, algunos son con acuarela, collage, yo me imagino, dependiendo del tema, o sea, hay libros que son más poéticos, si tratamos un libro de poesía, a lo mejor el collage le viene mejor, a que si es este libro informativo, que la acuarela bien realista va a ser mejor trabajada en este tipo de libro. Y ahí vamos trabajando de la mano con el ilustrador, donde nos vamos juntando para ver la paleta de colores, qué personajes se van a poner en qué página, cuántas páginas va a tener el libro, y luego a nivel de producción, qué tipo de papel se ocupa, qué gramaje de papel, qué tipografía, a nivel de diseño, qué tipografía se va a ocupar. Cada libro tiene una tipografía distinta, porque digo, cada libro requiere una ilustración y un diseño independiente.
Ahora, en eso, ¿cómo lo trabajas? Porque, claro, hay autores, ¿no es cierto? Hay un autor del libro y hay una autora, digamos, y autora puede ser también del libro, pues, hombre o mujer, de las ilustraciones. ¿Cuánto hay tuyo? ¿Cuánto hay de ellos? ¿Qué prima? ¿Cómo se produce ese encuentro entre la editora, en este caso, y los autores?
Bueno, a mí me gusta trabajar siempre en conjunto. Me gusta incluir a cada una de las partes en el proceso del libro. En el caso de Sueño Animal, por ejemplo, nos juntamos por Zoom los dos años de pandemia.
Que es un libro más, no es un cuento, sino que es un libro informativo, ¿no?
Es un libro informativo. Ajá.
Que habla de cómo duermen los animales.
De cómo duermen. Hay 31 animales dentro del libro y nos juntábamos todos los miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde, la diseñadora del libro, la escritora que escribió el texto informativo, una escritora que es poeta, porque hay cada capítulo arranca con un verso, yo como editora y la ilustradora. O sea, éramos 5 personas que nos juntábamos miércoles por medio, religiosamente durante casi 2 años. Y siempre llegamos a consensos, y hay muchas veces que yo digo, avanzábamos 2 pasos y retrocedíamos 1, porque teníamos decisiones sobre qué animales poner en la página. La ilustradora hacía bocetos con lápiz grafito para ser aprobada en la reunión siguiente, y cuando llegábamos a la reunión siguiente, la persona que investigaba decía: no, es que salió un paper en, no sé, Italia, en Estados Unidos, que habla que el pez loro duerme de tal manera, y el pez loro es mucho más representativo para esta página que el animal que ya estaba. Y ahí la ilustradora le dice: pero esto va a hacer que cambie toda la composición de la página. O sea, no solamente tenemos que cambiar este animal, sino que tenemos que cambiar ahora todos los animales de la página, porque ya la paleta de colores no es la correcta, el tamaño de los animales tampoco. Y es como la vida misma, uno va negociando constantemente, tanto con el autor, con el ilustrador, hasta llegar a consenso, y yo siempre quiero de que todas las partes queden muy contentas con el resultado final, porque estamos todos remando para un mismo lado. O sea, todos queremos lo mejor para el libro.
Bueno, tú, antes que se nos termine el tiempo, tú vas a estar en los próximos, el próximo mes, ¿no es cierto?, a principios de abril allá en Bolonia, justamente para la entrega de este premio. Hay un solo ganador. ¿Cómo es la premiación misma, digamos?
Sí, Bolonia selecciona por zona geográfica y nosotros quedamos en la lista corta para la zona del Caribe, Centroamérica y Latinoamérica.
Yeah.
Y ahí somos 5 editoriales nominadas. Uh-huh. Y va a haber un ganador por cada zona geográfica. O sea, un ganador para el Caribe, Centroamérica y Latinoamérica. Yeah. Pero como te decía al principio, ya haber sido nominada es un premio en sí mismo. Yo no viajo solamente por eso, sino que... Claro.
Va a tener un stand además en la, sí, en la feria, ¿no?
Sí, voy a estar uh-huh. con un stand. Y mucho antes de ser nominada, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio... me llamó por teléfono para decirte que había quedado seleccionada en la delegación chilena para representar a Chile en la Feria del Libro. Uh-huh. Entonces, toda la nominación fue posterior y vamos a estar con un stand en conjunto con mi agente, que es Vivian Lavín, de BLP Agency, y esperamos tener una visibilidad nunca antes tenía hasta el momento, y creemos que puede tener mucho éxito por la cantidad de libros que hemos logrado vender en estos años, sobre todo el año pasado, que vendimos ocho títulos a idiomas distintos.
Uh-huh. Macarena Morales, editora, escritora, ella es la dueña de la editorial Muñeca de Trapo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y mucho éxito en lo que viene.
Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Dávila Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con María José Ollea, Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar, Sintonía Crónica Epitafios con Dávila Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más.